responsable respecto de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá pudiéramos encontrar algún tipo de mecanismo que implicara protestas sin paro.
En tanto, estudiantes tomaron 4 sedes de la UBA, cerca de 300 universitarios, reclaman mejoras salariales para el cuerpo docente y buenas condiciones edilicias. A las 18 protagonizarán una movilización al Ministerio de Educación, con cortes de calles, como lo hicieron esta noche. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados, 11 décimos, humedad 71%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con gente amiga que nos saluda. Hoy estamos con dos queridos amigos que son Coco Silly, hoy a mi derecha.
Muchas gracias.
Y Gillespie, en un día inusual para él, a la izquierda.
Hola, ¿qué tal?
Este programa cuenta con la ausencia especial de Patricio Barto. Ausencia que es festejada por la muchedumbre, que de no ser justamente por esta circunstancia lo hubiera llevado en andas.
Está en Córdoba.
Está en Córdoba haciendo dos cosas buenas, una mala. En el ciclo Café y Cultura.
Café y Cultura, televisión y no sé cuánto. Como
sí, sí, eran muchas cosas.
Sí, un montón de cosas.
Yo me acuerdo solo de dos que eran Café y Cultura.
Sí.
¿Qué novedades tenemos, querido Coco?
Bueno, tenemos novedades importantes con respecto a la gira constante de La Venganza Será Terrible.
Así es, ¿dónde estaremos hoy?
Bueno, hoy estaremos, quiero creer que aquí, que es el espacio en el cual solemos estar, que es en la plaza, en el anfiteatro Pablo Picasso.
Así es.
Y estaremos aquí hasta el jueves. El jueves sí, volveremos a las rutas e iremos hacia la zona de La Plata.
No, el jueves.
El viernes, perdón.
El viernes, estaremos aquí también.
Perdón, el jueves estaremos aquí, el viernes nos iremos a La Plata, al Coliseo Podestá, que sigue ubicado en el mismo lugar, en la calle 10, número 733. Todos aquellos que quieran asistir el viernes, por supuesto, lo pueden hacer. La entrada es libre y gratuita.
Hablando de teatros emovientes, ¿usted nunca participó de alguna de esas experiencias de un tranvía teatral, el tren cultural, el colectivo semiótico?
No.
¿No?
Participé una vez de una cosa que se llamó Caminatón, que era...
teatro caminando.
Era música arriba de un...
De un caballo.
De un camión. Y todos iban...
Los peronistas hacían mucho de eso.
Claro. Es un evento bien peronista.
El camión, ¿no? Es lo que da el claro. El paisaje específico es el camión, ¿no?
Sí.
¿Cómo era eso? ¿Que una orquesta arriba un camión?
Claro,
era
un evento que hicieron los brasileños.
Cosas sí. De las minas que pasaron bueno, por acá.
Claro. El trío eléctrico,
el,
¿no?
El trío eléctrico Brasil es una, un suceso increíble en los distintos pueblos.
Sí. Empezó en Bahía, en los carnavales sí, de Bahía.
Es un camión que tiene sus propios amplificadores, parlantes, todo, y va en movimiento y la gente va desplazando.
Sigue corriendo, corriendo la vieja tratando de despertar el final de la claro, canción.
Claro.
Claro.
Para cantar el estribillo es difícil porque uno se agita.
Sí, sí, sí. Claro, por eso los camiones teatrales requieren del espectador un gran esfuerzo, una obra larga, imagínense, después de hasta Luján redondamente.
Sí. Sí, la verdad que sí, una obra de teatro.
Por ejemplo, obras así al paso en el colectivo o en el subte mejor.
No, yo participé una vez de una algo que llamaba Teatro Invisible.
Ajá. No lo vi.
No se perdió nada. Teatro Invisible era generar un hecho teatral sin que nadie lo supiera, salvo los propios actores.
Extraordinario.
Y se solían hacer en...
Por ejemplo, aquí mismo... Aquí no, porque está todo perturbado por el teatro, pero esta tarde mismo a lo mejor usted
sí.
Y algunos amiguetes generaron
sí.
Un hecho teatral sin que nadie se diera cuenta de la teatralidad del hecho. Lo confundieron con la vida real.
Exactamente, ese era el intento, es una
sí, sí.
Algo inventado por Augusto Boal. Que es
un... yo escribí incluso una especie de cuento, no me acuerdo en qué libro, en donde empezaba eso y seguía. En el transcurso de los años la obra seguía
claro.
Y solo algunos sabían que era una obra teatral y otros no, otros eran personajes involuntarios y otros no eran voluntarios.
Hay una experiencia muy interesante en este momento que está en escena. Yo creo que se la comenté, no voy a poder acordarme el teatro, pero sí la experiencia, que es una obra de teatro que escribió un autor de estos nuevos, no sé si Dolte o alguno de ellos, que se estrenó hace 9 años y que lo que decidieron el elenco y el autor era hacerla la mayor cantidad de tiempo posible, y cada actor que se bajaba del espectáculo por distintas circunstancias de la vida no podía ser reemplazado, el autor debía modificar la historia
hasta que manos de Eurídice nació así,
hasta que quede uno, claro, hasta que quede uno. Y creo que va
una
por
una gran idea sí. Para dinamizar la función del autor.
Claro, que tiene que participar constantemente.
Constantemente.
Y le da los atributos del desaparecido personaje a alguno de los otros personajes.
Sí, sí. O como un personaje in absentia, ¿no?
Exactamente.
Yo había escrito también, a mí me interesan mucho los temas teatrales para escribir especies de cuentos. Me parece recordar que había escrito una especie de también, no sé, una pequeña nota acerca de un supuesto actor que era bueno en ausencia. Las ausencias del tipo eran extraordinarias. Entonces, siempre representaba personajes de los cuales se hablaba, pero que nunca aparecía. El papel de Godot.
Claro.
Y lo contrataban para no aparecer.
Es espectacular.
Y a veces era reemplazado.
Y ya no era lo mismo.
Claro, y no era lo mismo, la gente chiflaba. Si por alguna razón él no podía ausentarse, entonces lo reemplazaba a otro tipo y la gente empezaba a chiflar.
Claro.
Devuélvame la guita.
O no iría gente, en el caso que anuncien, vio como anuncia en las boleterías, hoy no va a poder
claro,
hacerse ausente.
No va a poder inasistir el señor fulano. En su reemplazo no vendrá el señor. Ah, no.
No, yo vuelvo atrás.
No, yo exijo que el ausente sea este tipo, extraordinario. Bueno.
Usted sabe que me hizo pensar en todas estas experiencias, ¿no? Esa es la palabra, experiencias, experimentos.
Sí.
y hubo una idea hace no mucho tiempo de agasajar a la gente en el Día de la Música con... era una campaña de la Secretaría de Cultura en la cual...
¿A favor de qué?
Espere.
Me imagino que
en los usted estaba tomando un café en un bar en Plaza Constitución, entraba súbitamente un piano con ruedas y Bruno Gelber y tocaba una canción para los que estaban ahí.
Y después mangueaba.
No, se iba, desaparecía y iba a otro lado.
¿Y en un bar?
En todos bares.
Mucho mejor en las casas de las personas.
A la noche.
Así como te entran los chorros, te entraba. Te entraba Bruno Gelber.
El cuarteto claro. Imperial.
Catunga,
Zapolillano. Y por ahí a los pies de la cama, el cuarteto imperial. En la fiesta de Blas. Con Bruno Gelber.
Claro. Como músico invitado.
Mirá, como le gusta a la Secretaría de Cultura.
Integración.
Integración, ¿no? Sincretismo.
Y yo no acepté esa propuesta, una cantidad de
mujeres. Imagínate, tío, yo y despertate, le dice a la mujer que está el cuarteto interior. No. Y venía uno que decía, porque el tipo por ahí metía la mano en la mesa de luz para pegar la tira, diciendo que era el chorro, y tenía uno que decía, no, somos de la Secretaría de Cultura. Por eso decía el tipo.
Eso va a tirar tiro. Más a mi favor.
Extraordinario.
Es lindo, la verdad que las experiencias innovadoras.
Directamente compañías teatrales que te hagan, qué sé yo, no sé, Esquina Peligrosa y a los pies de la cama.
Es lindo.
Que hay los actores, así, ¿no? La vida de sueño es extraordinaria, porque el tipo está medio dormido, ¿no? Ve, él mismo está en una duerme vela y sueña que está allí de cadena rodeado, ¿no?
Hay una obra que se llama, que está ahora en la categoría, se llama En la cama, y creo que se desarrolla toda en la cama.
Sí, sí. Sería
ideal para este.
Muscari es el director, muy afamado.
Sería.
En la cama era una forma de completar títulos que teníamos cuando éramos estudiantes.
¿Y cómo? Y
jugábamos a agregarle al título de cualquier película en la cama. Por ejemplo, dime una película cualquiera, la primera que se.
Duro de matar.
En la cama.
Terminator.
La que no quería morir en la cama. Los cañones de Navarone. Y así todas dan muy buen resultado. Ya después, si usted llega adelante, agregamos otra cosa. Como ayer había un libro que tenía un título especial para terminar con
sí,
el inciso Te rompieron el alma.
Sí. Era por todos lados o algo así, sí, se llamaba así. El título.
Bueno, muy bien, son juegos intelectuales.
Sí.
¿Qué le parece si saludamos a algunas personas? O yo tengo que dar primero. Un saludo a Leandro, al hijo de Alberto de Borbieca,
sí.
Que no se sabe si cumplió años ayer u hoy.
O está en permanente estado de...
Ayer lo saludamos.
El martes, dijo. Pero el martes... quería que lo saludáramos el martes. O cumplía años el martes y quería que lo saludáramos ayer.
Ayer lo saludamos.
Lo saludamos. Y hoy también.
Está bien.
Lo cubrimos.
15 años cumple, o acaso 15 años y un día.
Claro.
Ahora le vamos a pedir a Jam que vaya hasta Babieca y pregunte a ver si no estamos cometiendo un gravísimo error.
Claro, porque hay que tener mucho cuidado con los festejos de cumpleaños porque antes trae mala suerte.
¿Eso es verdad?
Y después también.
Sí.
Pero festejarlo es lo que trae mala suerte, no desear feliz cumpleaños.
Es cierto de que si así uno cumpla con todo, la vida le deparará un montón de cosas horribles.
Además, ¿usted no recuerda cuando era niño que los chicos que cumplían años cobraban?
Claro.
El día del cumpleaños siempre se la ligaban.
La mateada.
Se ponían un poco soberbios, su insujeción era proverbial.
Sí.
Y entonces la madre harta ya de tanto privilegio, al final vas a terminar mal el día de tu cumpleaños. Le decían las madres, y efectivamente el niño terminaba con una viaba delante de la familia que al padre se lo tenía que sacar de las manos. Déjelo que es mío y yo le pego cuando quiero. Que estaba el hombre un poco mamado.
Sí.
Ya que en aquel tiempo no era que los cumpleaños lo hacían los chicos, y no, los grandes. Los festejaban los grandes y el chico ahí a un costado.
Se pone muy caprichoso. Yo trabajé mucho tiempo como animador de fiestas infantiles.
¿En serio?
Sí. Me llamaba.
¿Y ahora no trabaja más?
No, ahora ya.
Ah, qué lástima, porque yo justamente... Bueno,
no, ahora ya no. Me llamaba Achicoria en ese momento. Era el nombre del payaso que yo...
¿Qué edad tenía usted?
17, 18 años.
Muy bien, muy bien.
¿Y los 17, 18 años payaso? Bueno, pero me iba muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, tenía muchos cumpleaños. Lo hice durante unos cuantos años. Y el nene del cumpleaños suele ponerse en un estado de muy, muy caprichoso.
¿Y usted lo sentía a usted o le decía al padre que lo
no,
sentía?
No, yo tenía una técnica que era, como estaba vestido de payaso, y por supuesto que no podía incurrir en ningún acto violento, pero llegaba un momento después de 20
si hay,
años.
Escúcheme, si mes. Hay una forma que facilita la violencia es el payaso. Usted le encaja una patada y mientras tanto hace... ¡Ah!
No, nosotros teníamos una técnica que era, con una sonrisa, acercarnos al niño.
Te voy a matar.
¡El niño está molestando!
Tomarlo del brazo, sí, porque están los padres mirando, ¿no? Y ir apretándole mientras le decíamos, ¿la estás pasando bien, mi amor? ¿Estás contento con tu cumpleaños?
Y le cortábamos,
sí, la circulación del brazo, prácticamente.
El brazo caía entero al piso.
Prácticamente, sí. Y entonces se quedaba como, no podía creer que un payaso le estuviera propinando semejante apretujón, y se quedaba quieto 20, 30 minutos hasta que volvíamos a hacer otro torniquete en alguna otra parte del cuerpo.
Lo que pasa es que yo me permito entrar en defensa de los niños que cumplen años.
Bien.
Porque no están muy bien defendidos acá en el programa hoy.
Bueno, defiéndalo.
Bueno. El niño que cumple años es como una estrella, como un cantante de rock. Está cumpliendo años, todo el mundo viene a visitarlo, le hacen regalos, está excitado, está sobreexcitado.
Y bueno, pero después adquiere la soberbia de una estrella de rock,
sí.
Sin ninguna de sus ventajas, por ejemplo, las altas remuneraciones.
El niño está contento, es el día de él, puede hacer lo que quiera.
Yo sí, no estoy de acuerdo con eso, sí, especialmente sí. Con los niños ajenos.
Es el rey del niño.
Sí, pero lo habilita a agarrar una taza llena de toddy y tirarla contra una pared.
Escúcheme, el niño, yo estoy en defensa del niño, hoy me voy a poner en defensa del niño y esto
es... Este es un programa en defensa del niño, así se llama.
Digámoslo.
En defensa del niño, un programa de la Secretaría de Educación junta con la de Cultura, los dos juntos. Uno lo defienden por un lado y otro por otro, al niño. Defendemos al niño, a ver.
Yo quiero defender al niño, porque la verdad que estamos atacándolo. El niño no tiene un cerebro muy desarrollado.
No, el niño ya. Prácticamente es un objeto.
Arrancó mal para defenderlo. Sí. No arrancó muy bien.
Aquí lo defendemos.
El niño es apenas un poco más que un animal.
Verdaderamente.
Entonces...
No sé si pertenece enteramente al reino animal, o al reino vegetal o mineral.
Le doy un ejemplo.
Sí.
Salgamos un minuto del niño. Desentrémonos del niño, vamos a otro lado. Un perro. Sigo en defensa del niño igual.
Sí, sí, sí. Podríamos incorporar también a los perros para defender, ya que no nos cuesta mucho más.
Por ejemplo, le hago un comentario. ¿Usted está haciendo la comida?
Sí.
Cocinando, haciendo un asado.
Viene el perro
a... Viene el perro a pedir comida.
Sí.
Con ese clásico
sí.
Jadeo de los perros que piden comida.
Bueno, de acuerdo.
El niño más o menos, ¿no?
Espere. Como... Si uno le da en ese momento al perro de comer, el perro cree que es dueño de suyo. Discúlpeme, no lo expliqué bien, pero...
Sí, sí.
Es el amo. Usted le dio primero a él de comer, antes de comer usted y su esposa o lo que fuere.
El perro dice acá,
el que manda soy yo.
El bacalado soy yo.
Soy me
yo.
Dieron de comer primero a mí.
Yo dormís en la cucha y yo duermo en la quinzai.
Listo, punto. Ponemos un punto aquí.
Sí.
Blackout. Se apaga la imagen. Vamos al niño. El niño no es un perro, pero bueno... ve que todos los parientes vienen y lo agasajan, le traen regalos, le dan de comer, hay una torta con velas. No es el perro, pero también cree que es el amo de la situación.
¿Qué pasa? Está en perfecto estado.
Sí.
Anunciamos que está en perfecto estado.
¿Cómo le estaba diciendo?
El niño viene a pedir comida. Ah, no.
No, está bien lo que dice.
El,
claro.
El niño es, no tiene,
deseamos,
no tiene mucho poder de raciocinio, etcétera. Ve que todo el mundo, los tíos le traen regalos, se rinden a sus pies.
Dice, soy el emperador de Bizancio.
Así es.
Ahí está.
Puedo hacer lo que quiera hoy.
Y empieza a ordenar ejecuciones.
Sí. Hace cualquier cosa, se descontrola, se desmadra.
La animación infantil está basada en eso, en que el niño sea el tirano y es el que elige quiénes van a pasar a jugar, quiénes no, a quién regalarle el globo, a quién no, cuántos caramelos darle de la piñata.
Pero, perdón, doctor, ¿y cuándo llega el límite? ¿Cierto? Porque en algún momento viene alguien y le pone el límite, le dice, ¿viste? Es,
¿hasta acá?
Hasta acá, Nahuel. Y ahí el niño, entonces, cuando viene, usted le pone el límite, más si se lo pone de un modo drástico,
sí.
Por ejemplo, de un bollo, el niño empieza a meditar allá en su coleto. Dice, me parece que no soy el emperador de Bizancio.
Bueno, acá viene otro tema y a mí me gustaría hacer otra de las analogías.
Sí, por favor.
Supongamos que el niño... Olvidémonos del niño.
Volvemos al perro.
Sí, volvemos al perro.
Pensemos en un mafioso borracho. Yo quiero defender al niño.
Sí. Este es un programa infantil, de Secretaría Infantil de la radio.
Aparte, el mafioso borracho alguna vez fue niño también.
Sí, claro, como todos nosotros. Sí.
Va el mafioso borracho a un boliche con los amigos. Tiene los bolsillos llenos de plata. Es mafioso, pero aparte es borracho. Con esa plata la intercambia por bebidas. Sí. Es borracho.
Mozo.
Yo pago.
Y se empieza a controlar. Es el dueño del lugar. Otra rueda para ellos. Traiga otro champán.
Se propasa con la moza.
Sí.
Bueno, ¿cómo se le para el carro? Llega un momento que son 10 tipos. Mozo
dice, Nahuel.
Viene el mozo que le dice, por favor, le pido de rodilla.
Señor Capone, le pido de rodilla.
Que se vaya en algún momento.
Tómesela, por favor, que no podemos soportar más.
Claro.
Límite.
Bueno, es difícil. Punto. Porque ahí termina mi
es difícil porque... En tal caso, es más, convengamos que es más fácil con un niño, ¿no?
Sí.
Porque darle una patada a un niño se la da cualquiera. En cambio, a Dillinger, por ahí, es un poco más difícil.
Pero digo, la animación infantil está basada en, inclusive, inflar el reinado del niño.
Sí, por supuesto.
El despotismo de un niño.
Sí, porque...
La tiranía de un niño.
Sí, digamos que el año que viene el niño diga...
La criminalidad.
Ese payaso, ese que me hacía...
Pero usted no tiene miedo que el día de mañana el niño salga delincuente juvenil, mafioso, como dice acá el señor, etcétera, o justamente usted lo que quiere es que su hijo... prospere.
No, lo que nosotros los animadores lo que queremos es que el niño tenga esa, porque por ejemplo le estimulamos la trampa. Si el equipo del niño
para que se convierta en un ganador.
Claro, si el niño del cumpleaños está perdiendo, por ejemplo, unas hinchadas, supongamos.
Usted hace trampa a favor del niño.
Tiramos de la cuerda del lado.
Claro, y le dice a los otros, ¿quién pone la mosca?
Acá quiere estar
pagando los chichitos.
Claro.
Quiere ganar vos cumpleaños.
Ese chichito que te estás comiendo lo pagó el gordo, el papá de Nahuel. Y el tipo de siete culpes va soltando la cuerda y él gana. Él
tiene que así los niños van comprendiendo lo que es el mundo, ¿me entiendes? Y se convierten, se adaptan a este mundo y se convierten en verdaderas escorias humanas y de este modo triunfan en la vida.
Yo defendí al niño hasta ahora y ahora retiro la defensa.
Ah, que ahora más justo estábamos redondeando un programa de lo más tierno.
Porque me acaban de demostrar ustedes dos, primero el señor.
Sí.
Que si le paga el padre del niño, o sea, si lo que el niño quiere,
sí.
Es capitalismo. Con plata, la ley está toda a favor. Y ahora me pongo en contra. Me parece que está mal. Que si de repente el payaso, pagado por el niño, tiene que decirle al niño, usted es un desubicado y se va a dormir a la cama. O le pega una pata en el traste.
Y podríamos incluir, porque estamos en contra del capitalismo,
sí, señor.
A esa patada. ¿Alguna consideración acerca de la dictadura del proletariado?
Sí, digamos como un aforismo, ¿no?
Le dice al niño, mientras le pasa el pulgar al revés, el pelito de la nuca, le hace así. Entiende una cosa, niño.
Porque
muy pronto el capitalismo caerá en toda Europa,
sí.
Y entonces inmediatamente después caerán los Romanov.
Así que a dormir.
Así que a dormir. El niño ya se va a dormir pensando que el capitalismo tiene los días contados en Europa primero y en Rusia después.
Porque ese niño, ese germen demoníaco,
Germán,
se va a dormir con esta idea. El niño ese termina el cumpleaños, se va a dormir a la cama con esta idea.
Sí, señor.
A los payasos le garpé yo, hicieron todo lo que yo quise.
Sí.
Todos los amigos, yo fui el que mandé, hice de todo. Lo hice meter a uno de cabeza dentro de la pileta. Todo. La guita es lo que manda. Yo pagué la fiesta, son todos míos.
Pero tenemos que terminar con eso, dice
obvio,
el niño.
Obvio.
Dice el niño y se va y se afilia al Partido Social Demócrata de Rusia y se hace o bolchevique o menchevique. Y
es muy probable que cualquiera, ¿no? Lenin, en tal caso, haya sido un chico que en una animación descubrió...
Efectivamente, así empezó el camarada, sí, Vladimir Ulanov.
Exactamente. En una animación descubrió...
En una animación, un cumpleaños, le festejaron. Y bueno, vino un payaso y el payaso empezó... ¡Hola, te vienen! ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Y iba socavando la psique del pequeño Vladimir, intercalando frases a favor del socialismo agrario, a favor de en contra de los Romanov,
sí,
a favor de la dictadura del proletariado y cosas así,
monarquía,
y le pasaba periódicos en contra de los Romanov, y proponía una revuelta y le decía esas cosas mientras dice, ¿y de qué es esto que tengo acá? Es la revolución, hizo acá. Y él lo meloneaba en una palabra
y les hacía hacer jueguitos con dibujos y en verdad los estaba afiliando.
Sí, sí.
Los chicos terminaban
y bueno, un día se levantó Lenin y dice, ya terminó esto,
dice. Ahora entendí todo,
y ahora entendí todo, y empezó a escribió el libro ese, ¿qué hacer? Y sucedió todo lo que sucedió.
Sí,
el payaso.
Lo que pasa es que la gente no lee la letra
no,
chica.
El payaso en los agradecimientos tiene mucha importancia. Un payaso tiene mucha importancia como mentor de la ideología política del pueblo, como puede comprobar cualquiera que vea la televisión. Bueno, discúlpeme.
Sí.
Entonces, hoy, en el Día del Niño, como es hoy...
¿Sabes lo que...? Yo estaba pensando esto. Me di vuelta.
Otra vez, pero
cada vez que tenemos todo el niño, nos íbamos a ir a afiliar en masa ante el camarada Bujarín y usted me arruina todo.
Me acabo de dar cuenta que esto es una farsa.
Caramba, me voy a afiliar al Partido Demócrata Cristiano.
Me acabo de dar cuenta que es un acto de gran desigualdad social, el cumpleaños en sí mismo, en donde el niño le alimenta a otros niños como si fuera un rey, Midas, que le da de comer, beban, coman, es mía la comida. Esta es una diferencia. Van payasos.
A usted le festejaban el cumpleaños, no se lo festejaron nunca, porque noto cierto rencor en su comentario. No es uno de esos que cumple el 24 de diciembre,
sí,
esas fiestas donde no le festeja.
El 29 de febrero,
claro,
el mismo día que su madre. Es casi un incesto cumplir años,
sí,
el mismo día que la madre.
El cumpleaños no hay que festejarlo.
Estoy absolutamente de acuerdo.
Y ahora va a estar en contra, seguramente, porque el señor está absolutamente de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, cumplan o no cumplan años.
Sí.
El caso de Leandro.
Yo voy a saludar al doctor Locaso.
¿Psiquiatra?
No, Locaso, que fue durante mucho tiempo preparador físico del Club de Huracán.
Que está medio enfermo.
Por eso le mando un abrazo.
Bueno. ¿Usted, querido Guile?
Al ruso Berea, que estuve con él cenando, que le manda saludos a usted.
Desde aquí, al ruso.
Está contento.
¿Por qué tiene? ¿Le mandamos cariño? ¿Cómo
no,
sabe?
Por cosas... Claro. Él está contento por cuestiones de él, personales. Por eso está contento.
Oh, ¡qué suerte! ¿Cómo me gustaría estar contento por razones personales?
Va a estar trabajando en ESPN con el tema de las eliminatorias junto a, creo que, Víctor Hugo.
Bueno, ¿eliminatoria de qué?
Fútbol, juega Argentina, Paraguay.
¿Se empezaba la eliminatoria para los otros Juegos Olímpicos?
No.
Arranca a los dos días que termina,
claro,
el otro.
Claro.
Es que son mucho deporte.
Sí. Bueno, y yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Voy a dar lectura a algunos de ellos. Ya hemos hecho una preselección con ayuda de un jurado. Y aquí a este amigo llamado El Egipcio. ¿Te ha gustado el comentario que hicimos acerca de aquella víspera perpetua donde el pianista ponía las manos sobre el piano y nunca comenzaba la canción?
Ah, sí.
Él está de acuerdo con nosotros en que esto tiene un valor más teatral que musical. Y me pide que le recomiende a usted una canción de Frank Zappa llamada Las comadrejas de Jarrán y Carne.
Sí.
¿Usted la conoce?
Sí, señor, claro.
Sí, bueno.
Sí, me gusta mucho ese disco de Frank Zappa.
Ale, ¿cómo estás? Grita Sandra de Puerto Madryn. Te sigo desde que tenía 8 años. Bueno, te veía cuando estabas en la tele con Estronati, etcétera, etcétera. ¿Quieres venir a Puerto Madryn? Estaría re bueno. Están invitadísimos a venir. En casa hay un lindo pastito, pero está siempre muy corto. No sé si da para revolcarnos, dice, pero si querés probamos. Dice Sandra Monte, muchas gracias. Dolina, somos Cecilia y Pablo de Pilar, muy bueno el libro. Dice que está bueno el hotel, el teatro de Pilar, ¿por qué no vamos? Y porque haría falta alguien que...
No, nunca nos convocaron,
que
¿no?
Que convocara o contratara o que arreglara todo. Bueno, y saluda a sus hijas Karen y Guillermina, dale. Aunque en la sala no puedas contar a los sevillanos, en internet te escucha un malagueño, argentino de Trenquelauquen, a las 5:30 a.m. Ayer pasamos unas sevillanas y preguntamos cuántos sevillanos había en la sala y con gran estupor vimos que no había ninguno. Hoy, ¿hay algún sevillano esta noche?
¡Qué increíble!
Increíble. Y porque este mismo número lo hice yo en Sevilla. Y allá daba muchísimo resultado, sí. Toda la gente levantaba la mano, es otro público.
Es otra gente. Son más demostrativos.
Sí. O son más sevillanos, probablemente. Bueno, acá me recomienda alguien que no firma que hable de Gesualdo, compositor del Renacimiento, precursor del cromatismo. Este no hablamos nunca, yo no lo tengo mucho en el álbum, así que lo voy a guardar. Dolina, soy Andrés Olivera de la provincia de San Juan, te escucho por 3 emisoras. Mirá vos, debe ser un lío, ¿no? Quiere que vayamos allí, saluda a los hijos Yara y Franco y se despide, no sé, preguntando qué pito toca alguien, dice que no sé quién es. Bueno, no sé porque no conozco a esa persona, así que mucho menos podría decirle que pito toca. Soy Pablo de Saladillo, grita este hombre, pero estoy viviendo en Inglaterra, lo saludo desde allá, desde Durban en Sudáfrica, médico argentino en una misión de la UN o de la ONU. Pues no, este es Sebastián, el doctor Sebastián. Le gusta el programa. El principio de Peter, nos escribe Claudio Catanzaro. El principio de Peter es parecido a la idea de Ortega y Gasset, que alguien tiene que conviene que los funcionarios ocupen un escalón, cargo tal que les esté por debajo.
Claro.
Y así el que tiene capacidades para secretario, pues que sea subsecretario. Pero Lawrence Peter, en un libro que se llama El principio de Peter, plantea que en una jerarquía organizacional toda persona asciende hasta lograr su mayor grado de incompetencia. Extraordinario. Y me dice que parece una frase sin fundamento. No es extraordinaria la frase, no parece.
A ver, pero ¿cómo vos sería?
Bien, ahora le digo. Peter explica que el método tradicional de ascenso en una jerarquía se basa en el desarrollo con eficiencia del propio trabajo. De esta forma, uno cambia de puesto una y otra vez hasta que se encuentra con una labor que no puede ejercer en forma eficiente y, en consecuencia, no asciende más. Se ve condenado a ejercer este trabajo en forma ineficiente hasta su salida de la organización. Extraordinaria la idea. Y el autor ofrece, en el libro que llama Las fórmulas de Peter, estrategias para evitar el ascenso cuando uno ha llegado a un trabajo que realiza con eficiencia y satisfacción. Al igual que Ortega y Gasset, pero por distintos caminos conceptuales, Peter plantea que la organización perfecta se daría si todos retrocedieran un puesto en la jerarquía. Si lo mismo que ha dicho...
Claro, la última jerarquía.
Un ejemplo típico de este trastorno...
Está muy bien,
de organización,
¿no?
Claro que está bien. Se da en el área de ventas, ya que las virtudes que se necesitan para ser un buen vendedor, digamos, poder de convicción, sí, perseverancia, etcétera, nada tienen que ver con las necesarias para ser un jefe de ventas.
Claro.
Y entonces,
y el mejor vendedor pasa a ser jefe de ventas, naturalmente.
Claro, conocí el caso de un gerente de ventas que era un excelente vendedor y tenía a su cargo un vendedor que era un excelente gerente de ventas.
Claro.
Suele ocurrir aquí también en la jerarquía del funcionariato, cuando, por ejemplo, la Secretaría de Música es ejercida por un guitarrista.
Sí.
Que toca fenómeno la guitarra, pero no tiene la menor idea de cómo juntar dos sillas.
Sí, sí, tal cual. Y de manejar gente.
Y de manejar gente y gestionar una secretaría.
Y de liderar situaciones...
Muy distinto ser secretario de cultura que ser culto.
Sí, sí. Sí, sí, tal cual.
Es muy distinto, son sabidurías diferentes, que a menudo se dan de patadas la una con la otra. Yo qué sé si Einstein sería un excelente ministro de cultura. Por empezar, sería desperdiciarlo.
Claro.
Pero son cosas diferentes. Yo he visto muchos secretarios de cultura que,
sí, señor,
que han sido artistas excelentes y por ahí gestionando, algunos por casualidad eran muy buenos, pero como una segunda habilidad, no como una habilidad hija de su
talento,
de su talento musical. No, era otro talento, un talento de gestión, ¿no?
Claro.
Bien, pero lindo esto que, sí, me envía Catanzaro. ¿Fuiste a ver a Lori Anderson a Gran Rex, Guile?
No, me hubiera gustado, pero no, la verdad que no.
Bueno, y dice también, esto lo escribe alguien que se llama Marta.
Es una artista muy buena.
Bueno, creo que usted me va a dar un dato, porque mi desconocimiento de Lori Anderson es casi perfecto.
Hay un tema que ella tiene, bueno, unas temáticas, letras, muy críticas de la sociedad norteamericana, uh-huh. Pero yo como no entiendo mucho inglés, uh-huh, ahí hay una limitación.
La sociedad norteamericana no tambalea, sin embargo.
No.
Por las críticas de Lori, no.
Por las críticas... Así que...
Ni por la película de Michael Moore.
No, ni siquiera por Nido de Rata.
No, ni por Catrián,
donde Marlon Brando es un obrero simpático. Bueno, eso no basta.
No.
Bien. Digo, no basta si uno quiere hacer una película en contra del capitalismo, como recién acabamos de hacer un programa.
Creo que nos va a costar eso.
Claro, por ejemplo, en Nido de Rata, esto es un artículo de Roland Barthes. Sobre Nido de Rata, dice, la crítica se limita a lo siguiente: el obrero es simpático y el capitalista es antipático. pero esta mujer, Marta, esta amiga, esta oyente, pregunta, me interesa tu opinión, ¿un espíritu puede tener olor a azufre? ¿Puede algo inmaterial emanar algo material? No, le ha preguntado a la persona menos indicada. Bueno, aquí esta persona, le firma desde Curuzú, Cuatiá. El sábado fui a Santa Fe con una amiga a presenciar, Alejandra. Tengo 22 años, soy de Curuzú, Cuatiá, provincia de Corrientes. Pero estoy estudiando en Santa Fe y el sábado pasado fui con una amiga a presenciar la actuación de Cabernet. Bueno, qué talento admirable, qué calidez, qué sé yo, un hermoso show, pasamos un buen momento, etcétera, etcétera. Bueno, fantástico, ¿eh, Alejandra? Gracias por decírmelo a mí, que me alegro mucho de eso. Soy Javier de Caballito, tengo dos preguntas para hacerle. ¿Sabe quién va a ser el reemplazante de Barton el día de mañana, o sea, hoy? Y la otra, si yo tuve alguna vez relación con el Club Comunicaciones, ¿no? Mi papá era socio y yo creo que directivo en algún momento, no sé, iba siempre allá. Soy Susana de Villa Elisa, y estoy escribiendo aquí antes de que empiece el programa. El otro día, casi dormida, sí, escuché una chica que cantaba en el programa una canción que en una parte decía Canción de Portugal. Se me ocurrió que podría ser un fado. Ah, sí. Y dice, ¿por qué no me dicen, qué sé yo, qué canción era? Era, me parece que era esta, pero no estoy seguro. A ver.
El viernes ya.
El viernes. La chica era Karina Biorlegui y la canción era...
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda, qué canción de amor. Cuando te pido que me des un beso, me respondes no. Ay, baby, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un niño, hasta ahora abandonado. Donde si escucha el oído, pronto irá a cantar un fado. Si quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Y este acorde es para usted. Bueno, último mensaje porque ya me parece,
sí,
que...
me parece.
Bueno, después seguimos leyendo los mensajes. Vamos a la parte institucional de este.
¿Cómo no? Mientras acomodamos esta parte, podemos decir que todos aquellos que quieran escribir mensajes lo hacen a dolina@infobae.com.
Bien, vamos a hablar hoy del rey Luis XV de Francia y de Pauline de Nesle, que era una chica. Era el año 1733, Luis llevaba 8 años de casado con María Lechinska, la polaquita, pero tenía solo 23 años, lo habían casado de pibe. A su alrededor andaban damas hermosas y jóvenes que morían por él, ay, ay, qué sé yo. Pero Luis era tímido y su conciencia le dificultaba decidirse por cometer un buen adulterio. Mirá vos, no, era verde. En realidad pasó bastante tiempo hasta que él pudo vencer sus escrúpulos. Cuando lo hizo, fue uno de los reyes más degenerados que han existido.
Señor, se golosinó.
Sí. Se no, no quiero, no quiero, no quiero, y cuando quiero... ¡Oh! Novela extraordinaria de Norman Mailer, Los ejércitos de la noche, y a él lo llevan en cana, a Mailer, está contada creo en primera persona. Lo llevan en cana, creo que durante unas manifestaciones contra la guerra de Vietnam, y lo meten en cana en un galpón. Y había un bebedero de agua ahí con unos vasos. Estaban todos ahí, miles de tipos en cana. Y el tipo dice, no, no voy a tomar agua. No me voy a levantar de acá a tomar agua, voy a aguantar todo lo que pueda sin tomar agua. Porque sí, esas cosas que hace uno.
Sí.
No hace falta que lo explique. Y Mailer no lo explica, desde luego. No voy a tomar agua, no voy a tomar agua. Y por ahí pasan muchas horas, ¿no? Y al final se levanta y toma un vaso de agua. Y desde entonces empieza a tomar un vaso de agua tras otro. Es extraordinario, el tipo tenía dos velocidades.
Nada o todo.
Nada o muchísimo. Era o la abstinencia total o el desenfreno. No conocía la prudencia. Y esto le pasó evidentemente a Luis XV. Y a una de cada dos personas.
Sí. A la hora del amor también, ¿no?
Bueno, sus primeras favoritas fueron unas hermanas que había por ahí. A Luis XV le gustaban las hijas del marqués de Nesle. Eran 5. Y Luis anduvo con 3.
Bastante bien.
La mayor, Luisa, condesa de Mailly, inició la ronda en 1733. Después siguió Paulina y la tercera fue Mariana. Vamos a ver qué pasó con Paulina, la segunda. Ella vivía en un convento. Cuentan los hermanos Goncourt, grandes escritores del siglo XIX, que en la mente de Paulina bullían los más atrevidos pensamientos. No con la vaguedad de una decisión confusa, sino con la firmeza de un proyecto deliberado. Paulina quería salir del convento para amar al rey del mismo modo en que lo había conseguido su hermana, y quería suplantarla. ¿Qué tanto? Paulina escribía todos los días a su hermana solicitando que la llevase a su lado al palacio de Versalles, donde vivía la mina. Luisita, la hermana mayor, no resistió a las súplicas mucho tiempo y la llevó a Paulina al palacio. Allí Paulina se convirtió en confidente de su hermana. Ay, no se apartaba de ella ni un instante. Vivía con una gran disposición, era muy abnegada, muy solícita, muy servicial, y esta abnegación hacía que su hermana hablara muy bien de ella en todos los círculos, incluso ante el rey. Y el rey, admirado por lo que se hablaba acerca de Paulina, la quiso conocer. Paulina no era para nada linda. Dice la crónica que tenía un cogote muy largo.
¡Ah, qué feo! Tipo jirafa.
Sí, colocado sin gracia sobre los hombros. Tenía también cuerpo masculino y movimientos varoniles. Pero parece que era muy graciosa. Cuando conoció al rey, Paulina lo sedujo con toda clase de irreverencias, procacidades, etc. Finalmente se hizo tan agradable a Luis que su presencia se le volvió indispensable. Se hicieron amantes, vamos. Cuentan que durante el carnaval de 1739... Gracias. Paulina apareció disfrazada de pastora y el rey iba de murciélago. Y así se los vio entreverados en la espesura de una ligustrina. Poco después se veía la lana de Paulina y la capa de Batman. Poco después el rey convocó a Luisa, la amante anterior, ¿no? Y le dijo que en realidad las amaba a las dos. Dijo que también estaba enamorada de su hermana. Luisa se mostró apesadumbrada, pero Luis no le hizo caso. Empezó a buscarle un marido para que se conformara. Pero no, un marido, en realidad lo que buscaba era un marido complaciente para la segunda, para Paulina, porque era una costumbre en la corte francesa que la favorita del rey fuera bien casada con un tipo, un marido complaciente, que recibía una guita,
claro,
para darle un nombre. Entonces, esa respetabilidad le convenía al rey, por razones, la tipa estaba instalada, y además era costumbre que la favorita del rey estuviera además casada. Entonces empezó a buscar un marido complaciente, no a Luisa, que prácticamente había sido abandonada en esta, sino a Paulina, la nueva. Encontraron a uno, el señor Félix de Vintimille, nieto del arzobispo de París. La noche de bodas, la nueva pareja se instaló en una habitación del palacio, pero Vintimille, que había cobrado 200.000 libras por el matrimonio, se fue a pasar la noche solo, mientras que Luis lo sustituyó en la cama de su esposa. En verdad, Luis estaba muy enamorado de Pauline, la seguía por todas partes, la colmaba de regalos. En mayo de 1740 le regaló el castillo de Choisy, donde la visitaba con toda frecuencia. Estas visitas, divulgadas por los criados, las conocía también el pueblo, que disfrutaba las visitas de su monarca, la favorita, y componía unas canciones irreproducibles. Es que el pueblo estaba extrañando la estirpe de Enrique IV, que había sido un rey muy galante. Y Luis XV había preocupado a la gente con su timidez. El júbilo llegó a su colmo el día en que el pueblo se enteró de que la favorita, en medio de una partida de placer, se fatigó primero. una mañana, Paulina se negó a un último asalto y el rey festejó aquel triunfo con un banquete. Mire qué gente. La vida de Luis junto a su favorita era completamente relajada, y en el palacio de Choisy daba rienda suelta a sus aficiones de arquitecto. Dirigía reformas, podaba árboles, salía de caza, se la pasaba escolaseando a toda hora. Paulina quedó embarazada. En septiembre de 1741 dio a luz a un niño que tomó el nombre de Conde de Luc. La favorita, desde luego, podía prometerse un porvenir brillante, pero las fiebres malignas se apoderaron de ella. Luis pasaba todo el día acompañándola, pero la chica murió. Muchos dijeron que la habían envenenado, porque parece que murió con atroces dolores de estómago. Luis la lloró mucho. Finalmente volvió a la otra hermana, Luisita, la hermana mayor, pero jamás se olvidó de su hijo, un niño que se le parecía de un modo impresionante. El regreso a Luisa igual no duró mucho, porque apareció una tercera hermana, una Mariana de la que hablamos al comienzo, la tercera de las chicas de Nesle. Al rey le costó mucho conquistarla, porque Mariana tenía miedo, ya que pensaba que Pauline había sido envenenada. Contamos esta historia, el rey anduvo como un año atrás de Mariana, y aquí viene el episodio donde Luis XV adiestró loros, unos loros que repetían, amada al rey, amada al rey. Esa es otra historia que ya hemos contado, no avanzaremos mucho sobre la tercera de las Nesle. Qué lindo, ¿eh? Amada al negro, amada al negro. Le regalas el loro a alguna mina que no te da bolilla. Amada al negro, amada al negro. Y la mina, por lo pronto, para que el loro se deje de broma.
Sí, a los 15 días,
que dice, mirá, vení, pero sacame este loro de acá. Muchos historiadores aseguran que Luis XV pudo ser bien amado le decían, gracias a la desenvoltura y la gracia que puso en su vida la simpática Paulina. No siempre la belleza es indispensable, pero la mayoría de las veces sí. Sí. Lo que digo es que no viene mal un poco de gracia, ¿no? La belleza carente de gracia no tiene atractivo. De todos modos, siempre es preferible no tener un cogote largo. Aunque Ravel le decía que las personas de cogote corto son muy malhumoradas porque tienen el cerebro muy cerca de los excrementos.
Ah,
eso decía Rabelais. Yo no me atrevería a decir eso. Qué impudicia. Fuimos a la discoteca para que nos diera.
No hay canciones de Luis XV.
Eso es lo que me dijo, es que se vaya a hacer acá.
Sí.
Pero yo, se murió la mina, le expliqué yo, en la quería, se murió, te vi partir, chao. Te vi partir un lindo vals de Fidel Pinto que hemos pasado alguna otra vez aquí en el programa, en esta versión de Hugo del Carril. Adelante.
Un gran amor, una devoción, un loco afán, que fue lo que yo sentí por vos, no sé. Ensoñación iluminó mi corazón, hoy tan solo me queda el recuerdo. El recuerdo que amarga mis horas y el suspiro transforma mi voz. Y aquel amor, y aquel querer, y aquel calor, como huella queda un gran pesar, porque divinas horas que junto a tu lado con tibias caricias tan feliz pasé. Tu besar el elixir, extasiado mi sentir. En dulce ensueño mi alma confundida como adormecida te escuchaba hablar. Y tu voz era un suave caleta. Tu Tus ojos negros de mirar profundo me llevaron lejos hacia un beso eterno. Me embriagaba tu mirar, incitándome a soñar. Visión celeste que llenó el espacio con el influjo dulce de lo espiritual. Te fumaste y has dejado mi pena. Te vi partir, te vi alejar, creí morir. Sin embargo, mi alma no creyó tu adiós. Fue cruel visión que me engañó con la pasión que encendió tan febril en mi pecho. Con los anhelos de mi adolescencia se trocaron en loca inquietud. Evocación en mi gemido con ilusión, o aún espera fiel mi corazón. Tu amor.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible a Hugo del Carril interpretando Te Vi Partir.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
La una de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 10 grados 8 décimos. Docentes porteños y de La Plata dejarán a cientos de alumnos sin clases. Los sindicalistas de SUTEBA convocaron a una huelga en la capital bonaerense para este miércoles. Se mostraron disconformes con el arreglo que el Frente Gremial Docente llevó a cabo con el gobierno bonaerense. Por su parte, en los distritos de Lomas de Zamora, Marcos Paz, Quilmes, Esteban Echeverría y Berazategui, la medida se extenderá por 48 horas. También hoy habrá paro en las escuelas porteñas. El ministro de Educación de la ciudad convocó a los maestros a dialogar. Mariano Nardowski dijo que el gobierno metropolitano está tratando de que por lo menos este miércoles haya comedores para los chicos. Temor en Estados Unidos. 6 personas murieron tras un intenso tiroteo en Washington. Hoy operan al Manu. Emmanuel Ginóbili será sometido a una intervención quirúrgica para corregir una lesión en su tobillo izquierdo. Los Spurs no podrán contar con el bahiense, al menos durante 3 meses, hasta completar su recuperación. El argentino será operado en Los Ángeles, Estados Unidos. 10 grados 8 décimos, la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino. El diario gratuito de las mañanas en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Mándanos un mail.
dolina@infobae.com.
Seguimos en La Venganza Será Terrible y creo que este es un momento ideal para comenzar con la siguiente sección.
Mi casa es una mugre, nuestra habitual sección dedicada a la limpieza. Porque para una ama de casa lo principal es la limpieza. El orgullo de una madre es la casa limpia.
Sí, pero ¿qué sentido tiene?
Ninguno. Ser madre, ninguno.
Digo, el eliminar los rastros de la vida, sí, de la casa.
Pero por ahí, imagínese
usted, es la excusa de roñoso.
Sí,
es
la excusa de roñoso. Sí, dice el programa. Buenas tardes, soy roñoso.
Usted comió un puchero hace dos días. ¿Por qué eliminar los cadáveres del puchero? ¿Por qué no dejar?
Dejar ahí que la naturaleza haga su tarea.
Claro, van a empezar a vivir con otra gente dentro de su casa.
Pero si usted quiere. Tiene, si usted es una persona extravagante, se le ocurre limpiar. Aquí, hay algunos consejos interesantes. Primero, cuando después de cocinar algo al horno, la fuente le quedó hecha un desastre. ¿Vio cómo queda?
Sí.
Yo no sé por qué la gente come cosas al horno. Esas papas ennegrecidas.
No sé la papa.
Esa pringue y esa cochambre que quedan en el fondo.
¿Pero cuántas horas la dejan ustedes, la papa?
No importa, pero es una porquería eso.
Sí, no, pero es verdad. La carne incluso larga una grasitud que se adhiere.
Sí,
se
pega. Sí, se pega la carne.
Sí, sí.
Se pega. Yo tengo un pedazo de un chorizo pegado en una fuente.
¿Pero cómo?
Está pegado. No, lo quise arrancar y lo dejé, al final lo dejé.
Y está siempre en todas las comidas, está el chorizo.
Está el chorizo ahí. En casa de la familia ya sabe que el chorizo es de vista.
Claro.
Pero por ahí
es testigo de.
Pero usted por ahí prepara una cosa que no tiene nada que ver.
Exactamente.
Y está el chorizo en el medio.
Preparo yo una pizza, ponele.
Sí.
Y me queda allá en la punta el chorizo. Y hago, dice, hagan gracia del chorizo. Lo trato de tapar a veces el chorizo con una decoración.
Claro.
Pero siempre se asoma el chorizo. Debajo ponele el puré. Asomando allí el chorizo pidiendo pista.
Y al final solo y queda él.
Solo queda ahí, yo le aviso el chorizo es un poco ahí.
No le haga caso.
Y dice, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tirarla a la fuente.
No, se puede lavar perfectamente, señores.
¿Le puedo dar un consejo?
Sí.
Primero, el agua ablanda todo.
No crea, yo la dejo a veces en la bañadera.
Cuando
me voy a bañar,
¿vos haces los baños de inmersión?
Hago unos baños de inmersión y meto poner en la fuente que, con las papas.
No, va a meter.
Con el asado al horno, los restos. Meto la fuente ahí. Mismo un
pero le engrasa antes. Todo el agua.
Sí, pero queda todo arribita. Y bueno, ahí me doy un baño yo con bastante detergente.
Detergente.
Detergente, ¿con qué quiere que saque la
grasa? Y si no la sale, claro.
Y bueno,
sale.
Me baño por un lado yo y por el otro lado.
Claro, pero usted queda impregnado con olor a carne. No, al horno.
De carne somos. Mismo.
Sí.
A veces algunas medias, algún calzoncillo.
Lava ropa también.
Lavo ropa y mismo el calzoncillo me sirve para darle a la fuente.
Pues
yo tengo unos calzoncillos medio ríspidos.
Un calzoncillo.
Un calzoncillo ríspido que son.
Como de lycra, una cosa así.
Onda virulana.
Ya está duro, porque cuando tiene mucho uso ya queda medio duro.
Calzoncillo como con lentejuela.
Claro. No, pero es una.
La lentejuela te raspa todo, te saca todo.
Y bueno, pero también usted, porque no le entra el auto adentro del baño, si no se lavaría el auto adentro de la bañadera con usted.
El auto jamás lo lavo. Para eso está la lluvia.
No, pero por adentro. Mire que el auto es un habitáculo cerrado.
Dígamelo y... a mí, que a mí me gusta mucho.
Mantiene los olores.
Usted es muy de comer adentro del auto, ¿no?
De comer y de amar.
Buah.
Yo cuando salgo con mi novia, ¿no es cierto?
Sí. Alguindado.
Voy a un lugar, voy alguindado o me compro una pizza.
Está bien. Y ya la lleva
directo. Una pizza de esa de 3 pesos, ¿vio? Esa sí. Barata total adentro del auto. Que... y...
adentro del auto ni se ve la mozzarella.
Ni se ve nada. Y bueno, en un lugar oscuro, saco un bidón de naranjín que tengo ahí.
En bidón le da tomar. En bidón le da de tomar.
Y prendo una vela. Amor mío, vamos a cenar a la luz de la vela. Cacho la pizza, el bidón de naranjín y le damos.
A mí me parece un asco.
¿Más papelito, amor? ¿Cómo?
A mí me parece un asco, me parece impresentable, me parece que ninguna mujer puede someterse a eso.
¿Pero qué es lo que le parece impresentable? Yo mientras ella come la pizza le voy diciendo cosas tiernas, le voy diciendo, nunca había una mujer como vos, etcétera.
¿Y caen rendida a su pie? ¿A sus pies?
No, mis pies no, pero hacemos lo que podemos.
Pero conquista de esta manera.
Me dice, para que estoy terminando la pizza.
Sí.
Y enseguida nos revolcamos, dice. También mientras.
Bueno, quiero decir
la mano engrasada se va desabrochando la blusa.
Va. Las compañías que usted lleva están acorde a usted. Las compañías que lleva son tan acorde a usted.
¿Cómo? Son damas, no diré que de alcurnia. Pero
yo tampoco lo diré.
¿Pasan al asiento de atrás o se quedan en el asiento de adelante?
Yo le pregunto eso, ¿qué decía?
Perdón, una pregunta.
¿La señorita prefiere pasar al asiento de atriqui o se la banca adelante?
Le puedo hacer acá
pongo música, pongo.
Sí, pero puedo hacer una
pongo
pregunta.
Esta radio, la música que pasa.
Un tema cada 10 horas pasa.
No se resiste ninguna mesa.
Le hago una pregunta técnica. Cuando usted tiene que pasar al asiento de atrás, ¿se pasa por dentro del auto o se sale afuera con las puertas?
Depende hasta dónde hayan llegado los prolegómenos.
Claro.
Porque si usted empezó a trabajar adelante y ya se sacó los lienzos...
Claro, va a bajar en calzoncillo.
No va a bajar en calzoncillo para pasar al asiento de atrás justo en ese momento. Póngale que viene los bomberos a vender rifa o algo... y lo sorprenden en una situación.
¿Usted lleva, muy lleva pijamas o, bueno, pero, o salida de baño?
Un segundo, que no complete la vez. Un segundo. ¿Y cómo hace para pasar dos personas adultas, grandes, por dentro del habitáculo del auto?
Una primero y otra después.
Y el que pasa segundo empuja al que va primero.
No es fácil, ¿eh?
¿Por el hueco entre medio de los dos asientos?
No, mejor por arribeño. Porque por el hueco a veces está, vio, en la palanca de cambio.
Sí, el apoyabazo.
Sí, el apoyabazo, que uno por ahí...
Pero mete el codo, no dice nada mal,
sí. Y ahora, uno siempre cae de una manera... Yo no sé pasar. Me tiro medio de cabeza y quedo con la cabeza en el asiento y la pata en la luneta.
No es una posición muy recomendable a la hora de amar.
No crea, qué sé yo. Y a veces gente te ve las patas en media, ¿no? En la luneta, y dice, ¿qué está sucediendo ahí?
Ahora, espera una cosa, discúlpeme, usted tiene una pregunta pendiente.
Sí.
Espéreme un segundo.
¿Cómo no? ¿Cuál sí, se le ocurrió la pregunta? ¿Ves? ¿Por qué no me dejó hacerme la pregunta? Ese es egoísmo. La primera que la tenía en la cabeza.
Momentito, estoy cumpliendo años, momentito.
Bueno, meta la vuelta.
¿Cuál es la diferencia entre el asiento de atrás y el de adelante? Es lo mismo.
Son dos mundos distintos. Muy bien.
Totalmente.
Señor. Uno es el mundo del adelante.
Sí.
Y otro es el mundo del atrás.
El mundo del adelante está lleno de exposición.
Y de peligro.
La radio,
la llave.
Sí.
La Virgen de Luján.
La bocina. Sí.
La bocina. Uno queda sentado en el volante y el entusiasmo no escucha lo que pasa afuera.
¿Qué le dice? ¿Sale algún vecino? Usted por ahí para conversar a su dama la sienta en el volante y le recita a Calderón.
Claro, por ejemplo.
Y esa es gordita.
Yo sueño que estoy aquí.
Y por ahí sale algún vecino, dice.
O tiene...
Ese yo no podría hacerlo en silencio, dice. Imagínense, no. Si yo cada vez que amo a mi esposa, me pusiera a tocar la corneta.
Claro. A menos que lo esté haciendo
también. Sale la mujer, tú... dice, únicamente para carnaval. Sí.
A menos que lo esté haciendo también, que quiera autofestejarse.
Claro, claro. ¿No? Y ponga en marcha el auto, y atrás... vengan otros tipos también. Claro. Bueno, pero
otro, no es, otro peligro, no es, por ejemplo, claro, que hace un auto atrás tratando de salir, supongamos,
sí, y lo que, maniobrando,
y lo que se prende sin que uno se dé cuenta siempre son los giros.
Los giros,
sí, son, sí, muy, sí, sensibles.
Sí, sí, hay gente que está con el giro prendido 1000 kilómetros.
No, claro.
Y el otro que está
yo, sí.
Esperando, yo he llegado,
yo he llegado a Misiones detrás, sí, de un, sí, camión, sí, que no me animé a pasarlo porque siempre iba a doblar, claro, lado.
Y le puede decir al tipo, no voy a doblar, no, voy al Brasil y sigo y no.
No, lo puso acá en General Paz, sí, el giro.
Bueno, eso en el asiento de atrás no sucede.
No.
Pero el asiento de atrás tiene los respaldos del asiento de adelante, que limita.
Yo le diría, mire, no, usted los puede incluso volcar hacia adelante los respaldos,
sí,
en el mío, ¿no? Que ya lo tengo preparado.
Claro. Lo pidió así de fábrica usted.
Lo que tengo es una fresada.
¿En serio?
Porque en invierno ponele,
tu
novia tiene frío y dice, ay,
¿cómo se va a tapar con una frazada dentro del auto? Frío,
¿por qué no nos tapamos con una frazada?
Por lo menos las patas, ¿no?
Sí, cuanto y menos las patas. O si no, si la mira por ahí, este, mira, ay, me da no sé qué, y acá en la Avenida Santa Fe pasan todos, mira.
A la salida de Babieca.
Dice, entonces, ¿por qué no tapamos las ventanillas con...?
¿Cómo? Tapar con una frazada en la Avenida Santa Fe. Tapar
la ventanilla y usted está...
¿Sabe lo que hacía él?
No sabe ni... No sé, usted sabe, pierde la noción del tiempo, discúlpeme.
Sí.
Una vez con...
Claro,
una novia, estábamos ahí tan, ¿no es cierto? Tan, no, nos amábamos tanto. Y dice, bueno, vamos para la calle, abrimos un sol.
Sí.
Pero sol,
¿cómo? Dos días después.
Gente, gente de traje con un maletín.
¿Pero cuántas horas había pasado? Sí,
pero como 10 horas.
Es que claro, cuando uno está enamorado, él por ejemplo guardaba en el baúl del auto el cubrecoche gris, ¿se acuerda usted?
Sí, la
lona exterior.
Pero eso llama la curiosidad, porque veo cómo es la gente, ve que vos tapás el auto,
sí, sí,
y le metés adentro y levantan y miran, espían. Si uno lo tapó es porque lo quiere tapar, pero bueno, no importa.
Bueno, eso le iba a contar. Si usted pone el afrasado, pone una lona o algo, usted no ve qué es lo que pasa afuera del, sí, auto.
Razón,
puede haber fisgones.
Sí, sí.
Sí.
Puede haber boyers.
Sí, pero...
Un día se le movió. ¿Se acuerda usted el día que estaba con la frazada puesta y lo llevó la grúa?
Sí.
¿Cómo?
Oh. Sí, fue terrible.
Nosotros ni nos dimos cuenta.
No.
Con Cora se llamaba. No. Le digo, bueno, como una noche como cualquiera, fuimos, pasamos una calle más o menos oscura, calle Ayacucho y Paraguay, estaba re oscuro, y frente a la Facultad de Medicina no había un alma. No teníamos intención de hacer nada,
bueno, pero
pasó, che, mirá lo oscuro que está, digo, ¿por qué no damos rienda suelta a nuestro bajo instinto?
Pero ustedes tampoco...
Bueno, dijo Cora...
¿Qué falta de tacto?
Con los lienzos.
Pero bueno...
Me dice, poné la fresada, dice, porque mirá si viene algo.
Si baja alguno.
Digo, vos también. Y bueno, ¿qué tal? ¿Quién es esto? ¿Quién es aquello? Bueno, empezamos a amarnos.
Esas son las conversaciones que tienen.
Claro, y yo lo estacioné mal el auto,
sí,
sobre lo que estaba pintado de amarillo.
¡No!
Cayó la grúa y yo veía que medio estaba inclinado, pero yo, como es el amor, sí, no pierde la perspectiva. No.
Usted pensó que era usted mismo.
Claro.
En sus proezas.
Sí, sí. Este auto de que estoy aquí parece el caballo de Roy Rogers. Con las dos ruedas.
Aparte lo levantó uno de provincia, una grúa de provincia.
Yo no me di cuenta, y por ahí se quieto y seguí. Bueno,
aparte tapado con la frazada no veía.
No, nada. Bueno, por ahí le digo, bueno, checo, ahora basta, le digo, ya está.
Así le dice usted para cortar.
Sí, ya estaba empalagado.
Qué malo.
Digo, se acabó, listo. Muy bien, le digo, este cuerpito.
Se las toma.
Se va a dormir tranquilamente. Sacamos la fresada.
¿Dónde estaba?
Rodeado de funcionarios municipales.
¿Y cómo? Asomándose por los vidrios.
Se dio cuenta que yo estaba adentro. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo estaba adentro? Sí, estaba adentro.
¿Y en otro lugar? porque apareció. ¿Y
dónde me trajo? Y me dice en Ezeiza.
Sí.
¿Cómo?
Sí, este es justamente la cuadra esa.
Le toca Ezeiza.
Le toca Ezeiza, quiero decir. Estamos en Ezeiza. Y si tiene que pagar 200 pesos de por el acarreo, más sí. que nada.
La novia estaba dentro, su novia.
Y se estaba asomando, dice que...
¿Vestida
que,
o...?
Más o menos. En el agua, justo no encontraba.
¿Cómo en agua? ¿Qué se va a poner en agua para ir adentro del auto?
Ya lo tenía en agua, cuando ya puesto.
Ah. Y perdió la ropa. Dice, no encuentro la ropa, no encuentro la ropa, no encuentro la ropa.
Y los nervios, quedó ahí hecho un bollo.
Busca bien, Cora, busca bien. Busqué bien, decía el tipo, ¿no? Caminaba.
Y claro, lo...
Y yo le dije, no le voy a permitir... Que mire con esos ojos.
Claro.
¿Cómo?
A mi Cora.
Sí, a mi señora, sí. A mi novia le dije.
Muy bien, sí. Muy bien.
Eso ¿y qué dijeron ellos?
Nada.
La miraban y no decían nada.
La miraban y no decían nada. Me miraban a mí, miraban a la otra.
Sí.
Y se miraban entre
ellos. Ellos no estaban. Que...
No hablaban. Y él le preguntaba, ¿y dónde pago la boleta? Y ellos no hablaban.
Le digo, ¿y por qué? ¿Por qué me lo trajeron? Dice, usted estacionó arriba de la raya. Y digo, ¿cuál es la multa? Me dice, 200 pesos, no lo vale, le dije.
Es poco caballero, eso es una frase de poco caballero.
Poco
caballero con su novia.
Bueno, fui ahí, me hicieron una boleta de 200 pesos y bueno. Volvimos por la General Paz, me acuerdo que yo la dejé a ella en Triunvirato.
Le digo, es una.
Acá te podés tomar el coleteo.
Sí, no, después de que usted abusó de todo lo de la confianza que le dio.
Ya estaba amaneciendo, ya había pagado 200 pesos de multa.
Ya estaba cansado.
Le digo, ¿con qué cara te vas a estar a tu casa? Tomá el coleteo acá, tomá que pasa el. ¿Cuál pasa por Triunvirato?
Le digo una cosa, usted tiene una costumbre que es muy peligrosa.
¿Qué, cuál
con es? Los días que estamos viviendo, la inseguridad, cómo está la calle. ¿Cómo está la calle? Y usted se mete dentro del auto, hace todas estas cosas, se olvida de tiempo y forma, y espacio. Forma no, forma no.
No, forma no.
Muy bien, Leo. No está bien esta actitud.
Bueno, pero yo
¿por qué no va? ¿Cuándo alquila un departamento? Para estar tranquilo. En vez de, ¿o le gusta el sabor de la aventura?
No, platano, no le gusta el sabor.
Aparte,
de
el fierrero es fierrero.
Ah, yo soy tuerca.
Sí, eres tuerca.
A mí me gusta todo lo que tenga que ver con el auto. Yo soy hincha
del
Chevrolet 400.
Pero no está confortable ahí con su novia.
Pero yo tengo, escúcheme, tengo al señor.
Sí.
Que el señor es guardaespaldas.
Sí.
¿Con ese cuerpo?
No puedo pagar.
Debe persuadir más que atacar. No, muchacho, piénsenlo.
Usted no me ha visto en acción.
Él está con un auto más chiquito atrás.
Sí, con un 600.
Se estaciona atrás.
¿Cómo van a ir con dos autos?
Siempre.
Sí, con dos. ¿Y el señor es testigo de todo lo que hace?
De todo lo que hace. Incluso tenemos un sistema de luces.
Sí.
Que yo le voy haciendo luces y él se entera de lo que estoy haciendo.
¿Cómo?
Porque hay momentos que él, por ejemplo, se aburre. O pensó que era una cosa y después resultó la otra.
Claro,
y entonces me hace el guiño como diciendo rescate.
Y viene él y se hace pasar por policía.
El chancho, ¿no? Pasa por el chancho.
Claro, se hace pasar por policía y como que me lleva preso y me secuestra el auto. La mira, la dejamos ahí, ¿no? Va.
Sí. Bájese, señorita, por favor.
Sí,
le digo yo. Y ahí le digo a este, sube, Raquel.
Estoy pensando, discúlpeme, yo no quiero meter una cuña entre una amistad que parece que usted tiene una relación.
Pero es una cosa profesional, ¿no?
Sí,
pero el señor que tiene que estar siempre sometido a ir un auto detrás y estar esperando mientras usted está con señoritas, el señor puede ser un perverso y un degenerado.
Sí, sí, así el aviso en el diario.
No. Perverso y degenerado se ofrece como guardaespaldas. Voy con mis 600.
No, así porque digo, usted está con
pongo, ¿cómo se dice? ¿Movilidad?
Sí, pongo mi propia movilidad.
Sí, yo también.
Sí.
No, porque el señor primero que tiene un cuerpo trabajado. Sí. Segundo, que es posible que hasta tenga armas.
Gastronómicamente hace... trabajado, lo tengo en mi cuerpo.
Tenga, sepa artes marciales, portación de armas.
Fue lo primero que me preguntó el señor. Claro,
bueno, etcétera.
Artes marciales, le pregunté. Bueno. Me acuerdo como si fuera bueno.
Sí. Es custodio.
Le dije, soy cinturón amarillo de judo. Sí. Y ahí me tomó.
Bueno. Y es una persona que puede estar deseando reprimidamente lo que usted está haciendo desde el auto de atrás.
Señor, yo soy un profesional.
Momentito.
Ah, discúlpeme.
Momentito.
Ahora que me está diciendo,
momentito.
Señor, me parece que tiene razón.
No, pero no lo escuche a este paparulo.
Cocora, que usted había agujereado la sábana.
¿Cómo?
No, pero porque yo toqué...
Usted había agujereado la cobija y un día mirá ese agujero en la cobija y vio un ojo.
¿Cómo?
Y le pareció que era el suyo. Y dice, ese no es el ojo... del pato Vica que vos tenés.
Lo que pasa es que yo escuché ruido raro y pensé que le estaba pasando algo a usted. Yo me tengo que ocupar
de
usted.
Ruido raro, no son ruidos raros, el ruido casi, el ruido del amor.
Bueno, pues yo tardé en decodificarlo.
Sí. ¿Le puedo decir la cosa?
Sí.
Usted contrató que le cuiden sus espaldas al peor escenario. No es escenario la palabra. La peor persona para que le cuide las espaldas. Mire,
una pregunta. Potencial... ¿Usted me conoce de antes a mí? Porque no ha parado de hablar mal de mí desde que, y prácticamente nosotros no lo conocemos. ¿No será que el envidioso es usted? ¿No será que usted no se anima
ahora,
a vivir una aventura?
Ahora estoy atando cabos. Ahora me doy cuenta de algunas cosas que me parecían inexplicables.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, que las minas me desaparecían en los semáforos. Yo paraba en un semáforo, empezaba a hablar, qué sé yo, y miraba y la mina no estaba mal.
¿Y cómo puede ser?
Y cómo, eso decía yo, ¿cómo puede ser? Para mí, que este me abría la puerta y la sacaba en los semáforos. Y un que uno no se da cuenta.
Aparte de una persona que domina artes marciales, que puede someterlo incluso a usted físicamente.
Claro, pero yo hice todo eso. Es verdad, yo confieso... que me tomé unos atributos.
Devolveme los 50 pesos. No.
Pero yo lo hacía porque pensaba, por ejemplo, que... Por ejemplo, yo lo veía a usted con la señorita. Veía que no hablaban. 3-4 cuadras. Yo dije, no le gusta más.
No es
lo voy a ayudar.
No es su tema. No es su tema.
Miserable.
Pero...
sinvergüenza.
Usted le paga por una tarea.
Tiene razón. Sí.
Usted no tiene que pensar.
Eso pensaré.
¿Problema del señor?
Mire, bueno, si quiero renuncio.
No, devuélveme las minas que me afanaron.
No. No, porque... ¿Se acuerda de Cora?
¿La novia de él? ¿Cómo no nos vamos a acordar de Cora?
La señora.
¿Cómo?
¿Cómo, tu señora? ¿Ves esta lágrima que tengo aquí? Es la última que lloré por Cora.
Bueno, secátela... porque es mi mujer. Nos casamos la semana pasada.
Ah, bueno.
A mí todavía no nació el tipo que me diga... se case. Así que... si querés a Cora...
sí.
Vas a tener que jugártela.
Pero escúcheme, ya se casó con él.
No importa.
Bueno.
¿Te acordás el día...?
Es un partido perdido.
¿Te acordás el día que la dejaste en la avenida Triunvirato?
¿De acuerdo?
¿Quién venía atrás tuyo?
El 71.
Pero entre el 71 y tu auto venía papá con el 600.
No me digas que vos...
sí.
Aprovechando que ella...
sí. Aprovechando de tu... aprovechando de tu descuido, porque vos la soltaste. Ella no se quería bajar, ella me lo dijo. Yo no me quería bajar, pero prácticamente... si ni paraste el auto, abriste la puerta y la, prácticamente la tiraste.
Dio dos tres vueltas.
Por eso. Que no llegamos a la bajada.
Cada vez que rodaba, le dije, sí. Saqué la cabeza por la ventanilla y dije, no exageres, Cora.
Sí. Ella me dijo que le dijiste, bajate que pierdo la onda verde, le dijiste.
Muy bien, este es un cuchillo.
Buenas noches.
Mi amor.
Cura.
Soy Cura.
¿Hablo por mí?
Vine a arreglar esta situación.
Vamos a matarnos.
y el que sobreviva se irá con vos, así que hacé fuerza por el que más te guste, o sea yo.
Me gustaría decir, yo tengo cosas en contra de los dos, son cosas distintas, porque ambos son distintos.
Apurate antes de que lo mate.
Vos, Beto, me trataste muy mal.
¿Escuchaste, Beto? Ahí tenés.
Me tiraste del auto andando.
Sí, andando.
Me tapaste con frazadas en Florida y Lavalle.
Sí.
Tan fea no era.
Es verdad, la dejaste de Sabillén 6.
Hiciste lo que hiciste conmigo.
Bien, ah, Cora.
Eso sí.
Algunas cosas me gustaron. Punto.
Punto.
Sí. Habla muy parecido ella.
Alguien que yo conozco.
Que sí.
En cambio,
sacaste ese vocabulario.
Claro. ¿No andarás con un trompetista?
¿No andarás con ese?
¿Cómo se llama? Pileski.
Ese Pileski. ¿Sabes qué? Te vamos a matar, Cora.
No, no,
por
no,
traicionero.
Sí, por traicionarnos a los dos.
Sí.
Irte con un trompetista que encima ni moto tiene.
Vos no hablés, que me casé con vos.
Sí.
Más a de carne con ojos.
Esta mujer se está burlando de nosotros.
Sí. La mato yo, la matas vos.
No.
Te propongo una cosa.
Espera.
Sí.
Creo que no podemos matarla. Viene gente.
Son, sí, son testigos. Son periodistas de Radio 10 que yo
llamo. Los medios no.
Escuchamos.
Noticias.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, la temperatura 10 grados 8 décimos. Estudiantes mantienen tomadas 4 sedes de la UBA. Cerca de 300 universitarios reclaman mejoras salariales para el cuerpo docente y buenas condiciones edilicias. A las 18 protagonizarán una movilización al Ministerio de Educación con cortes de calles, como lo hicieron anoche. Así explicaba la protesta a C5N el copresidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Esteban Pérez Torres.
El aumento presupuestario para la Universidad de Buenos Aires, nuestras reivindicaciones son justamente el apoyo a los docentes de ese aumento salarial, el tema de los docentes ad honorem, que no cobran, sabemos, la mayoría de los docentes de la Universidad de Buenos Aires, y por otro lado, también las reivindicaciones tienen que ver con el apoyo a los estudiantes secundarios que salían a luchar, la marcha que sale a las 6 de la tarde de Plaza Cusay hacia el Ministerio de Educación y hacia el Rectorado, con vistas a conseguir el aumento presupuestario que tanto estamos necesitando. Es una convocatoria de la gremial docente, de la AGDUBA, que está en Conado Histórica, es de la Federación Unitaria de Buenos Aires, y un conjunto de centros estudiantes, incluso también Medicina, que va a participar de la marcha el jueves, va a tener una marcha propia que tiene que ver también con un récord de las vacantes que quedaron, que tiene la Universidad de Buenos Aires en los hospitales públicos para hacer residencia. Nosotros en la universidad no nos enfrentamos directamente a Macri por el hecho de que la universidad depende de la nación, lo que quieren es dar clases en el marco del paro, que sea movilidad de clases públicas, es decir, sacar el problema educativo a la calle para que la gente lo vea.
Fuerte respaldo al presidente de Paraguay. El Grupo de Río, integrado por países de América Latina y el Caribe, respaldó hoy las instituciones democráticas de ese país. Fue tras la denuncia de Fernando Lugo de que se preparaba un golpe de Estado en su contra. La ciudad está más cerca de tener su propia policía. La Comisión de Seguridad de la Legislatura aprobó un dictamen que prevé la creación de un cuerpo de seguridad porteño. Lo hizo sobre la base de un proyecto creado por el diputado Cristian Ritondo. El tema será tratado entre el 18 y el 25 de este mes. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimos, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible a Frank Sinatra interpretando Mi Graciosa Valentina.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Recordamos que todos aquellos que nos quieran escribir lo pueden hacer a dolina@infobae.com o comunicarse telefónicamente al 4535-4000. Les recordamos también que, bueno, este viernes vamos a estar en La Plata, como siempre, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, que está en la calle 10, número 733, con entrada libre.
Estamos transmitiendo en el día del cumpleaños de Leandro, y me ha llamado Jorge Vidal para llamar la atención de ustedes acerca de una página que se llama Productor de Energía Motriz y Neumática .blogspot.com.
¿Qué es eso?
Productor de Energía Motriz y Neumática .blogspot.com. Es una un invento, me dijo Jorge. un invento para ahorrar energía que quiere... lo repito por última vez. Productor de Energía Motriz y Neumática .blogspot.com. Y fíjense, un invento que terminará con todas nuestras penas.
Interesantísimo. Bueno, tenemos mensajes, Alejandro. Podemos leer los mensajes que han llegado a la radio. ¿Cómo no? Zulma de Paternal dice: hoy es el primer día que los escucho sin reírme. Me arrancaron tres muelas de juicio.
Ah.
No puedo ni sonreír con ustedes. Se complica.
Oye, quiero agradecer a Eugenia Saldívar, que me dio un libro de su autoría, Poemas, Canciones y Algo Más de Mí.
Bueno.
Y mensaje de Coco: ¿cuándo vuelve Compatriotas?
No vuelve Compatriotas.
Cristian y Andrés de Varadero preguntan.
No, por ahora, Cristian Andrés, por ahora no.
Negro, somos Luis, Fede, Mario y Fernando de Rosario. Vinimos a un congreso de ingeniería donde nos cobraron 500 mangos de inscripción por un plato de fideo con tuco.
Un poco caro, ¿no?
Un poco caro.
Sí. Bueno, soy Dayana, que está aquí. Mucio, un saludo le manda a Ricardo Mucio.
Bueno, Celeste y Nadia somos, Amigas Unidas por la Comida. Es la segunda vez que venimos y quisiéramos invitarlos con unos bocaditos. Si quieren, también hay mate. ¿Dónde están estas personas? Hola. A
¿los ver? Bocaditos?
¿Y los bocaditos no serán estos?
Sí, son esos.
¿Son estos? Yo ya me comí el mío.
Sí.
Sí.
Está bien.
Sí, ya está. Ya se los di. Los otros dos se los di al Coco.
Sí, como corresponde.
Bueno, y el mate agarro viaje ahora. ¿Eh? Bueno, acepto.
Hermisa de Casero dice: felicitaciones sí. Para Coco, Guile, beso enorme para Dolina. ¿Cuándo vienen a Caseros?
Betina de Recoleta, soy estudiante de marketing y creo que tendrías que vender los ringtones de la venganza como lo hace Rolo Villar. Yo te pagaría por tener la marcha del bipolar cuando llama a mi jefe.
¿Quién es Rolo Villar?
Uno que hace publicidad en el programa nuestro.
Rolo es humorista de acá, esta de a la mañana, de Radio 10 de Locobardi, creo.
Los saludamos.
Y mi salón,
claro. Me dijeron que es muy bueno.
Muy bueno, Rolo. Sí,
y tiene unos ringtones con
distintas expresiones. ¿Ese será?
Sí, puede que me invite a mí. No sé cómo le sé. André de Mar del Plata, si hubiera un gran DT del espectáculo, yo armaría el Dream Team con ustedes tres y el ruso Berea.
Somos muy caros.
Sí.
Y nos expulsan a cada rato.
Verónica de Santos Lugares. Negro, mi hermanita del alma borró mis cassettes con lo mejor del programa y les grabó arriba temas de Patito Feo.
Y es.
¿Qué castigo se merece?
Nada. Estuvo muy bien. Un beso a mi hijo Gastón, que es un guardabosque, dice Mirta de Barracal. Bueno.
Maru de Mar del Plata pregunta acerca de los dibujos animados orientales, chinos, japoneses. No entiendo por qué se dibujan siempre con los ojos como el dos de oro. Se refiere a los nunca se dibujan ellos como japoneses.
No, en el anime sí son como europeos.
Sí.
¿No?
Maestro Vivine de Uruguay, Minas, departamento de La Valleja, conozco. Saludos a todos, los esperamos pronto, dice Héctor Henry.
Juliana de Bahía Blanca dice que es instructora de artes y costumbres occidentales. Orientales, perdón.
Ah, orientales.
Sí, occidentales me iba a ser muy divertido. Cuando vengas a Bahía, si querés te enseño. Te puedo enseñar chino, te hago masajes en los pies. Ah, y soy tu geisha.
Bien. Un saludo para Silvina, que cumple años. Tus amigos Pupe y Lucas. No pudimos dejar de faltar a tu fiesta para venir acá. Está bien.
Pablo de Caleta, Olivia, dice, haciendo zapping en la televisión, lo vi a Coco vestido de Sargento García.
Sí, señor, y lo digo con mucho orgullo, señor.
Muy bien.
Yo no tengo vergüenza. Guillermo de Chascomús dice, Guille, ¿aceptás ser mi tío? Mi hermana, está muerta con vos y no se anima a preguntarte.
Soy Gustavo de Almagro, me gustaría saber qué opina de la poesía de la vedette Belén Francese. Ah, no sé quién es.
Él es Francese.
A ver cómo lo explica, Gui. ¿Cómo se lo explica Alejandro Dolina, no? Quiero ver.
Él es Francese, es una chica que...
¿La conozco?
No, yo creo que no la conoce.
¿Y cómo explica la literatura de Belén Francese, Alejandro
Dolina? ¿Escribe?
Sí, escribe. No sé, creo que sea lo mejor que haga.
La conozco. Hoy hemos visto a su compañero Coco Silly en El Muro Infernal.
Sí, señor.
Por Marley.
Sí.
¿Qué es eso? El mundo está lleno de cosas que no conozco.
Sí, gracias a Dios.
Sí, que si no sería todavía más desdichado.
No, me echaría inmediatamente del programa si usted
bueno.
No supiera. Es un programa en el cual hay que pasar un muro
sí.
Y no caer en el agua.
Repítamelo. El agua, usted dice el agua como si el agua fuera un elemento constitutivo de todo programa de televisión.
Es verdad, es un genérico que no es en este caso. Es una piscina en este programa que tiene, es un programa que diseñaron los japoneses. Sí, de muchísimo éxito en Japón.
Se entiende menos. A ver, es...
Lo está disfrutando Gillespie, sí, no se sí. Cuenta. Es un programa por el cual uno está parado, ¿no es cierto? Y a espaldas de uno hay una pileta. Y de frente...
¿Se refiere al espectador?
No, al del participante.
Ah.
Tengo una pileta detrás, estoy parado. Y de frente viene un muro...
Ya sé, usted termina en el agua.
Sí, ahí. Ah. Esa es la gracia. A mí me dijeron que yo tenía que ir a todos lados para poder hacer la prensa del espectáculo. Yo le hice caso.
Bien. Señor Dolina, hoy hemos visto a su compañero Coco Silly allí, ¿no? Primeramente, queríamos decirle a Coco que su rendimiento fue aceptable, pero bueno. Que su derrota no decepcionó. ¿Qué, perdió usted encima?
Sí, encima perdí.
Creemos que el honor del programa debería ser defendido por usted.
Me suicidé en el último muro.
Y dicen Pablito, Andrelo y Nico. Bueno, ¿qué más, Guile?
Solo tengo más,
Es una letra muy pequeña, Cuenta Bioy Casares que Borges cantaba la siguiente versión de Entrada Prohibida.
Sí,
de la Bahía, la piantaron y la razón no le dieron, pero después le dijeron que era por falta de higiene, pues la pobrecita tiene una costumbre asquerosa.
Sí, está bien, la conocemos.
Okay.
Un saludo a la abuela Mimi de Varadero, que te escucha siempre y hace tiempo que tiene preparado el vestido en el placar para casarse con vos. Un saludo para Chacho, el abuelo de la ciudad de Mercedes, y saludos para toda la gente de Mercedes, Buenos Aires, una especial para Lourdes García Pitaro, de parte de Lula, Pachi, Yuli y la Coro. ¿Dónde están todos los mercedinos? Ahí está. Bueno,
qué curioso, acá
mi abuelo era de Mercedes.
Acá Alejandro Gonzalo nos había mandado, aprovecho para pasarlo, había hecho un comentario con respecto a unos valses venezolanos de Antonio Lauro.
Sí, los valses de Lauro.
Claro, y bueno, cuenta que va a
dar... ¿De onda? Es un guitarrista.
Un guitarrista que se va a presentar este viernes a las 20:30 horas en el Teatro Mario Sofici, que queda en Mitre 1149. Todos aquellos que quieran ir pueden hacerlo. Con un interesantísimo programa, ¿no?
Vamos a una pausa y enseguida el sordito Cansé. Permiso.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Gordo, vos no entras.
Las palabras...
Anda a lavar los platos.
Discriminan.
Es un negro villero.
No discrimines. INADI. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flecha Bus. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y baja los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Queridos amigos, hace su ingreso a esta sala el queridísimo maestro Arnaldo Sordo Cancha. Acompañado por el prestigioso Manuel Moreira. Bueno, un montón de pedidos para el maestro. Hola, somos Edu y Gaby.
Hola.
Queríamos pedir un tema de los Beatles, Miguel, si puede ser.
Pero no, ¿han venido los Beatles?
Puedo hacer un poquito de esto. Si me acuerdo la letra, un poquito.
That go together well, my Michelle, Michelle, my belle. So love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say only words I know that you understand, my Michelle. And I will say only words I know that you understand, my Michelle.
Me tenía que acordar.
Alejandro, acá Marta le pide Desdén.
No sé si lo podré cantar. A ver, puede ser.
Entera en la hoguera de tu amor, desdeñando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno, ser el mismo mi deseo, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el Edén. El día que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida, que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar, me acuse mi conciencia al mostrarme que tu real, que vos mi patán cobarde le entregaste a mi rival, que me dejé por tu cariño, que mate ciego de amor. Puede ser que el juez piadoso quiera darme su perdón. Desde mi vida entera en la vera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno, seré el mismo mi deseo, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el
Muy lindo, maestro.
Muy bien, maestro. Bueno, acá tengo Mariana de Madariaga, pide Insensatez.
Insensatez.
¿Trajo la trompeta, Willy?
A ver. ¿Vino Pipetti?
Vino Pipetti, sí.
Thank you.
Laura, de Merlo le pide cuesta abajo, maestro.
Cuesta abajo, ¿quiere que lo hagamos, Manu?
Bueno.
¿En qué tono lo hacemos? ¿En mi? ¿En mi bemol? ¿En mi?
En mi, acá, ese señor dice en mi.
Leo recomendó que hiciéramos esto en mi, es cierto, y tenía razón, como lo comprobamos después de haberlo hecho en mi bemol. Vamos a la orquestita. Ahí va.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posado una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de creer. Era para mí la cantera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la mil de alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, que nunca volverá.
Muy bien. Bueno, ¿quiere hacer Chau no va más?
No,
maestro. Bueno, no. A mí me queda la blusa azul, si tienen ganas, o la marcha del ingeniero.
¿Y usted qué le
queda? Aquí tengo, Leo, aquí está aquí presente, le pide un tango que dice, ¿cuál ojota cristalina de letra?
No, ¿cuál ojota cristalina? Jamás, pero ¿cuál gota cristalina?
¿Cuál
puede ser?
Es interesante igual, ¿cuál ojota cristalina? Es una metáfora.
Un poco raro, ¿no?
Lo que duele, ¿no?
Pero es lindo, ¿eh? Un cachito voy a cantar.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y al recordar que aquella muchachita llevaba en su alma esa puerta de ilusión, porque el bajar después de tanta cita le hizo mojar de llanto el corazón.
Una lágrima, una lágrima. Es lindísimo. Y ahora sí, nos vamos.
Tenemos que despedirnos.
Con la blusa azul, por favor.
Con la blusa azul, por favor.
Con la blusa azul. Después de una lágrima, a lo mejor es una blusa azul. Que dice...
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por oh, no te ponga más, la blusa azul. Por oh, no te ponga más, la blusa azul. Por oh, no te ponga más, la blusa azul. Por oh, no te ponga más, la blusa azul. Oh, la blusa.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 3 décimos. El vicepresidente Julio Cobos destacó la importancia de honrar las deudas. Lo dijo en referencia a la decisión de la presidente en relación al Club de París.
Los compañeros, la decisión de la presidenta. Honrar nuestras deudas es parte de lo que nos enseñaron nuestros abuelos, ¿no? Entonces es un buen ejemplo, así que creo que en este caso son todas consideraciones positivas para realizar sobre la decisión, ¿no? Es una decisión importante, seguramente va a beneficiar la inversión, que bueno, en nuestro país es fundamental para sostener el crecimiento.
Tenis, Mancini confirmó el equipo para enfrentar a Rusia por la semifinal de la Copa Davis. Sitúan al Bandián, Del Potro, Caleri y Cañas. En tanto, Del Potro buscará hoy, a las 14, avanzar a las semifinales del Abierto de los Estados Unidos cuando enfrente a Andy Murray. La Argentina firmará un acuerdo crediticio con Brasil por 200 millones de dólares. Se financiará así la compra de bienes de equipo nacional para empresas brasileras. La iniciativa será refrendada el próximo lunes durante la visita oficial de la presidenta Cristina Kirchner a Brasilia. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 3 décimos, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Te haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa la luz que me abraza tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Te ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí. El espejo tiene su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo
más de la cuenta, el corazón es un músculo, el signo late, revienta, extraño mirarte de lejos, hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame en la piel, no ves atrás lo que siento. Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con los ojos suaves y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para mí y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo has dicho el tiempo, eres para mí, lo ha gastado el tiempo, eres para mí, me lo has dicho el tiempo, eres para mí,
eres para mí. 2 de la mañana y 4 minutos en todo el país. ¿Cómo le va? Muy bien.